¿Cómo influyen las redes sociales en el amor? Eso es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy. Amor en tiempos de Instagram y TikTok, ¿cómo impactan mis redes sociales en mi autoestima, en mis relaciones? ¿A quién de ustedes les ha pasado o no les ha pasado alguna vez bajar alguna foto que acababan de subir porque no tenían los comentarios que ustedes habían esperado, o los likes o los me gusta que ustedes esperaban? Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado tratar de convencerse de que uno sube una foto por uno mismo, cuando en realidad uno la está subiendo para que los otros la vean. ¿A cuántos les ha pasado tal vez ver los perfiles de otras personas idealizando la vida de ellos o acaso envidiando lo que ellos viven? Para algunos, las redes sociales pueden verse como un medio de evangelización o de trabajo. Otros, en cambio, lo pueden ver como una suerte de extensión de mi vida real, entre comillas. ¿Son extensión de mi vida real o incluso me dan la posibilidad de tener una completamente nueva vida paralela? Tener experiencias auténticas, entre comillas, y vivir una vida distinta en redes sociales. Un personaje, por un lado. O por otro lado, una extensión de mi vida física. Pero se convierte en las redes sociales entonces en algo más que simplemente un medio, un instrumento. Se vuelven algo que termina definiendo mi identidad. Y especialmente cuando hablamos de gente que ya ha nacido en el contexto de las redes sociales, la distinción entre mundo real o mundo físico, perdón, y mundo virtual se diluye. Todo es parte, de alguna manera, de ese mundo real. Podríamos preguntarnos si es que está bien o si está mal, pero en realidad es algo que es así. Para alguien que es nativo, en términos de redes sociales, alguien que ya ha nacido y crecido y se ha formado en el contexto digital, las barreras, las fronteras entre mundo físico y mundo virtual se diluyen y todo termina siendo parte de ese mundo real. ¿Qué impacto tiene esto en mi autoestima, la forma como me valoro a mí mismo? ¿Y qué impacto tiene eso también en mis relaciones interpersonales, especialmente relaciones de pareja? Me gustaría por eso plantear tres partes en esta charla barra conversación que vamos a tener ahora. Primero de ellos es el impacto de las redes en mi autoestima, en la forma como me valoro a mí mismo. En segundo lugar, el impacto de mis redes sociales en mis relaciones con otras personas. Y en tercer lugar, vamos a plantear algunos consejos para el uso de las redes sociales. Empezamos entonces con lo primero. Vamos a hablar del impacto de las redes sociales en mi autoestima. ¿Por qué valgo? ¿Qué es lo que me da valor? ¿Por qué soy alguien valioso? Nosotros, a grandes rasgos, podemos tratar de fundar nuestro valor en cuatro cosas. Valgo por lo que hago. Valgo por lo que tengo. Valgo porque los otros, por lo que los otros piensan de mí. Y valgo por lo que soy. De ellos, el más estable de todos es la consideración de que valgo por lo que soy. Porque lo que soy es algo que no cambia. Y si yo fundo mi valor en lo que soy, mi valor no cambia. Lo que me digan otras personas, si es algo bueno, lo recibo con mucha gratitud, pero no me hace más, no me hace ser una mejor persona, no me hace más valioso. Una crítica, por ejemplo, la recibo, sí, con respeto para ver si es que en lo que me dicen los otros hay algo de verdad, algo que yo puedo mejorar. Pero siempre con la conciencia de que una crítica no me hace menos persona, no me hace que yo pierda mi valor. Valgo por lo que soy. Y eso no cambia más allá de lo que los otros, por ejemplo, digan de mí. Ahora, valgo por lo que soy, valgo por lo que hago. Valgo luego por lo que tengo. O valgo por lo que otros piensan de mí. Hay una suerte de escala de crecimiento. No sé si lo pueden percibir así. En cuanto a la firmeza. Es decir, valgo por lo que soy es tal vez afirmar mi valor en lo más firme que pueda haber. En cambio, valgo por lo que tengo, por lo que hago. Mejor dicho, por lo que hago, por lo que tengo, y finalmente por lo que los otros piensan de mí, termina afirmando mi valor en cosas que son cada vez más cambiantes. Y en última instancia, parecería que el acento que se pone en las redes sociales, y es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, aquello que las redes sociales priorizan es la consideración o el énfasis de que valgo por lo que los otros piensan de mí. Valgo por los comentarios que me hacen, valgo por los likes que mis fotos o mis videos reciben. El riesgo, como decíamos, es que se trata de, si es que yo afirmo mi valor en esto, en las redes sociales, el riesgo es que se trata de el lugar en el cual mi valor se encuentra en una situación más frágil. Porque las opiniones de los otros son efímeras, son cambiantes. Y claro, son efímeras, es decir, son pasajeras y son cambiantes. Es decir, un día pueden pensar algo bueno de mí y en otro momento no. Puede que esta foto les haya gustado y puede que esta foto no les haya gustado. Y entonces hay la necesidad de permanentemente estar actualizando mi valor. Tal vez por eso, es una teoría, ¿no? Tal vez por eso la gente suele, o algunos suelen fijar como que al principio sus fotos, sus videos con más me gustas. Como para decir como que este soy, ¿no? Este soy yo. Como diciendo, más allá de que mis otras imágenes no tengan tantas vistas, esto es lo que define mi valor. Esta gran foto, este gran video, esta gran publicación. Una lucha que todos tenemos, especialmente transitando la adolescencia, la juventud y demás, es que podamos nosotros pasar de esa afirmación de mi propio valor, del hacer al ser. Es decir, el hecho de que los otros reconozcan en mí cosas valiosas me hace a mí ver que yo realmente soy capaz de hacer esas cosas valiosas. Y si acaso soy capaz de hacer cosas buenas o cosas valiosas es porque yo soy bueno, yo soy valioso. Es un camino que todos estamos llamados a hacer, a recorrer. Y en esto las redes sociales pueden ayudar o pueden también ser un obstáculo. Y por eso hay ciertos riesgos y ciertas oportunidades que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que hace al impacto que tienen las redes sociales en mi autoestima. Riesgos. Voy a hablar de 4 riesgos brevemente. Primero de ellos, comparación constante. ¿A quién no le ha pasado el hecho de andar siguiendo personas que parecería que tienen una vida perfecta? Y por contraste, su vida perfecta no es la vida que yo tengo. Y esto hace de alguna forma surgir en mí, o puede hacer surgir en mí, una suerte de sentimiento de inferioridad. Porque yo no tengo lo que ellos tienen, porque yo no soy capaz de hacer las cosas que ellos hacen, porque yo no me veo tan bien como ellos en sus fotos. Un segundo riesgo viene dado por el filtro y la edición de imágenes. No sé si han visto esa... Hay como que un video dando vueltas, un reel de La Virgen de Guadalupe. No, La Virgen no. ¿Cómo se llama esta novela? La Rosa de Guadalupe, en la que secuestran a una chica, no sé si lo han visto, y el secuestrador en jefe le dice al que había secuestrado, ¿quién es ella? Él le dice, es la que tú me dijiste que yo tenía que secuestrar. Pero no se parece a la foto, le dice, porque la foto es bonita. Y la chica llorando, me puse filtro. Pero más allá de esto, más allá del chiste, los filtros y la edición de imágenes me lleva de alguna forma a buscar tener una suerte de apariencia perfecta. Porque esto puede tener detrás la consideración de que cómo me veo no es suficiente. Lo que yo soy en última instancia no es suficiente. Y por eso la necesidad de los filtros, por eso la necesidad de retocar las imágenes, por eso la necesidad de verme bien, porque cómo me veo yo no es suficiente, no es, algo me falta para estar bien, para ser aceptado o aceptada. Por eso el filtro y la edición de imágenes. Un tercer riesgo puede venir del rechazo y de las críticas, la consideración de que yo soy mis redes sociales. Y ese sentimiento de que las críticas, en última instancia, son críticas no hacia una foto, sino hacia mi persona. Y entonces, si esta foto en la que yo digo aquí casual, de hecho, ese aquí casual han sido 20 o 30 minutos de fotos y después otros 20 o 30 minutos de la edición de la imagen, ese aquí casual no tuvo las los likes que yo esperaba, entonces termino bajando la foto. O ese aquí casual tal vez tiene una crítica de alguien que se burla o alguien que hace un comentario de más y me hace sentir mal y termino de nuevo bajando esa foto. Siempre va a haber críticas. El tema es que yo deje que estas críticas o esta falta de aceptación en las redes termine afectándome demasiado. Un tercer riesgo. Un cuarto riesgo asociado a lo anterior es esa necesidad de buscar validación en las redes sociales, sin la consideración de que lo que prime en las redes sociales es la imagen. Y mi imagen no soy solo yo, yo soy mucho más que cómo me veo o cómo me muestro en las redes sociales. Porque la muestra, las redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, no priorizan las ideas o los talentos. Incluso si yo tengo un talento, debo presentarlo de forma muy atractiva, visiblemente atractiva, para que este pegue. Son muy raros los casos en los que alguien con una grabación así mala, con una edición de imagen muy pobre, pero mostrando un gran talento, sale a la luz, brilla. Es decir, hay la necesidad siempre de presentar una imagen desde lo estético, desde lo visual, muy atractiva. Y eso me puede hacer caer en la tentación de pensar que yo valgo por cómo me veo, valgo por cómo me muestro ante las otras personas y afirmar mi valor en eso, finalmente. Pensemos, por ejemplo, una foto de playa versus una foto cenando con mi abuela o con mi familia. Sin necesidad de pensar mucho, ¿cuál creen ustedes que va a tener la mayor cantidad de me gustas? ¿La foto en la playa o la foto cenando con la abuela? Obviamente la foto en la playa. El riesgo. ¿Y qué foto creen que tiene más likes? ¿La foto con mis papás o la foto con mi perro? Con mi perro. Primero, playa. Segundo, perro. Tercero, familia. Ese es el ranking del éxito en las redes sociales. Bueno, pero si es que yo veo que una foto en la playa tiene muchos likes, una foto en con la familia no tiene muchos likes, por ahí el riesgo es pensar que yo valgo más tal vez por mi cuerpo que por, no sé, mis relaciones personales o por lo que soy en esa vida íntima con la familia. No necesariamente es que yo sea más valioso, sino que eso es lo que más valora la gente. Gente a la que tal vez no le importa mi persona. Pero bueno, un quinto riesgo de las redes sociales es que puede haber una presión para mantener una imagen positiva. Subí una foto que de pronto tuvo muchos likes. Entonces tengo la necesidad de hacer algo similar para mantenerme ahí, a tope. O alguna vez escuché una persona que decía, yo no me puedo sacar cualquier foto, no puedo subir cualquier foto porque tengo una, ¿cómo dijo? Tengo una reputación en las redes sociales que tengo que cuidar. Entonces, en ciertos contextos no se sacaba la foto, ¿no? Hay gente que dice, cuando la gente dice, a ver cómo salió, sacamos una foto de grupo y la gente dice, a ver cómo salió, en realidad lo que quiere decir es saber cómo salí yo, ¿no? Y si es que yo salí bien, la foto está bien, la foto está perfecta. Si es que, sin importar que tenga un zombie a mi costado, ¿viste esa gente que está justo, te sacan la foto cuando estás abriendo y cerrando los ojos a punto de parpadear? Bueno, foto zombie, ¿no? Bueno, sin importar si la gente que tengo a mi costado o la persona que está a mi costado está en modo zombie, si es que yo he salido bien, la foto es buena. Siempre queremos más, una imagen con más likes. Si es que yo veo que mis fotos en la playa tienen más aceptación que las fotos con la familia o con la abuela, puedo correr el riesgo de terminar como esclavizándome a sacar fotos en la playa o en contextos similares para seguir estando ahí arriba, ¿no? Y termino esclavizándome de lo que los otros piensan en última instancia. Sin embargo, hay también oportunidades que nos dan las redes sociales. Una oportunidad puede ser una mayor conexión social. Nos puede ayudar a mantener vivos vínculos con gente que no vemos tan seguido. Hay también una posibilidad de comunidad y afiliación, la posibilidad de encontrar a gente que piensa más o menos como nosotros y poder reunirnos. Por ejemplo, lo que estamos teniendo el día de hoy es algo positivo, es algo bueno que hemos logrado hacer en gran medida a través, o sea, gracias a las redes sociales. Nos da también la posibilidad de expresarnos, expresar nuestra creatividad y también encontrar inspiración en otras personas. Por más que no sea lo más popular, podemos expresar nuestras ideas y encontrar gente que nos aprecie también por ellas, por esas cosas valiosas. Tal vez no sean, no sea todo el mundo, pero por lo menos encontramos gente que puede valorar esos talentos que nosotros tenemos e inspirarme yo con los talentos de los otros. Y también las redes sociales pueden ayudarnos en ciertos contextos a encontrar un cierto apoyo emocional, un cierto reconocimiento y validación también. Por ejemplo, en las personas adecuadas frente a la partida de un familiar o frente a algún problema, me hacen comentarios positivos, pero comentarios en serio positivos que me suman. Y son cosas que me ayudan o me pueden ayudar realmente. Como decíamos, frente a la muerte de algún familiar o frente a algún problema que puedo pasar. Es decir, no todo está mal en las redes sociales. Hay oportunidades también que uno puede aprovechar. Una segunda cosa, un segundo punto, tiene que ver con el impacto de las redes sociales en mis relaciones de pareja, los que tengan pareja. Hemos hablado hasta ahora del impacto en mi autoestima. Vamos a ver cómo esto impacta en mis relaciones. Poniéndome en el supuesto de que estamos ya en una relación, ¿cómo impactan mis redes sociales en esta relación? Hay que tener una cuestión aquí en cuenta con un presupuesto, y es que las relaciones de pareja siempre son relaciones personales. Es decir, yo no puedo tener una relación plena desde lo virtual. Una relación virtual no reemplaza la presencialidad, nunca. Y si acaso mi relación virtual, o sea, la relación de pareja que tengo se vuelve virtual, en algún momento esa virtualidad tendrá que cesar para que esta relación sea completamente humana. Es decir, somos una unidad de cuerpo y alma. El involucrar el cuerpo, poder ver a la otra persona, poder abrazar a la otra persona, es algo que es también parte importante de mi relación. Eso quiere decir que la dimensión de la virtualidad, si bien puede estar presente en una relación, termina siendo siempre un medio y no un fin. Lo dominante en mi relación, no solo de pareja, sino amistades, no puede ser la dimensión de lo virtual. Si es que chateamos todo el día, pero cuando nos vemos en persona no sabemos qué decirnos, algo le falta a nuestra amistad o a nuestra relación en general. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Sí? A veces es más fácil hablar con el otro desde un chat, desde el celular, pero es, o sea, lo que le da su riqueza y le da ese tono de ser una relación auténticamente humana es la posibilidad de tener al otro al frente e interactuar con esa persona. Entonces las redes sociales, son un medio que me ayuda, que puede contribuir a mis relaciones de amistad o de pareja, pero son un medio, no un fin. Y por eso yo estoy llamado a regular su uso en orden a que su uso me ayude a que mis relaciones físicas, las relaciones cara a cara, sean más plenas. ¿Se entiende esto? Es un principio que me parece muy, pero muy importante. Son un medio. Y estas tienen que ayudarme a que el encuentro cara a cara con la otra persona sea mejor. Si lo reemplaza o si lo deteriora, entonces mis redes sociales no me están ayudando en mis relaciones, de pareja o de amistad. Bueno, brevemente, algunas oportunidades de las redes sociales en las relaciones nos permite tener una comunicación más constante, tal vez por estudios o por trabajo no podemos hablar todos los días. Bueno, compartimos memes y así sabemos qué estamos pensando cada uno del otro, por ejemplo. Algunos dicen que si es que la persona que aparece primera en tu lista de compartir no es tu pareja, no está siendo completamente fiel. Yo no sé en Brasil si eso es cierto, pero es algo para pensar. Bueno, hay un principio filosófico que es el bien se tiende a difundirse a sí mismo. En otras palabras, o dicho en criollo, lo bueno se comparte. Cuando me pasa algo bueno, yo tengo la necesidad de compartirlo con otros, siempre. Y esto tiene una razón. ¿Les ha pasado ver alguna vez una película, una comedia, por ejemplo, solos? Y verla también con mi familia, o con mis amigos, o con mis primos, no sé, una comedia similar, Bueno, ¿dónde la pasan mejor ustedes? ¿Solos o con gente? ¿Con gente que es querida para ustedes? ¿Con quiénes se ríen más? ¿Viéndola solos o viéndola con gente conocida, con gente querida? Muy interesante porque la risa es contagiosa. Cuando uno se ríe, todos nos empezamos a reír, o la risa del otro me da más risa. Y entonces, por ahí una escena no es tan graciosa, pero alguien hace un comentario adicional, alguien dice algo y nos empezamos a matar todos de risa. Y la risa prende como si fuera pólvora, porque es una expresión de este principio filosófico del bien, tiende que el bien tiende a difundirse. Los bienes espirituales, a diferencia de los físicos, mientras más se comparten, más crecen. Por ejemplo, tenemos una torta. ¿Somos cuántos? Bueno, pongamos que seamos, no sé, 100. Si es que esa torta la cortamos en 100 pedazos, ¿a cada uno cuándo le toca? Una rodaja, una lámina de jamonada de torta, ¿no? Casi nada. Entonces, mientras más comparto los bienes físicos, estos más disminuyen en lo que le toca a cada uno. En cambio, con los bienes espirituales pasa lo contrario. Mientras yo más los comparto, más crecen. Por eso cuando veo yo una película que me causa alegría, si la veo solo me puede causar 10 de alegría, pero si la veo con alguien o con un grupo de gente con quien la paso muy bien, esa alegría se multiplica, crece mucho más. ¿Les ha pasado o no? Por eso preferimos tal vez a veces viajar con gente querida para nosotros, con nuestra familia, amigos, etc. Por eso tal vez preferimos ver una película con nuestra pareja, porque la pasamos mejor estando con ella. ¿Por qué? Porque los bienes espirituales tienden se multiplican cuando uno los vive de manera compartida. Y en cierto sentido, eso puede llevarse también a la expresión de lo que me pasa en mis redes sociales de cara a lo que publico y no. Porque las redes sociales me permiten, en la medida que ambos estemos de acuerdo, hacer pública nuestra relación. Y eso se ordena, por un lado, como que a marcar territorio, y por otro lado, también a compartir esa alegría que para mí es, o sea, me da un medio para compartir algo que para mí resulta una alegría. Y entonces, ya sea que esté en pareja o esté solo, encuentro en las redes sociales un lugar también para comulgar con otras personas, compartir esa alegría y que esa alegría crezca. Y claro, ya concretamente cuando hablamos de relaciones de pareja, las redes sociales me dan la posibilidad de compartir esa alegría, pero es importante también que ese compartir se dé en una medida en la que ambos estén de acuerdo, ¿no? Porque puede pasar también que uno quiera más exposición en redes sociales de lo que la otra persona quiera dar. Puede haber una situación de conflicto también ahí. Pero en principio, ayuda a la comunicación, ayuda también a compartir las alegrías de la pareja con otras personas. Es algo bueno en las redes sociales. Pero tiene también sus riesgos el uso de las redes sociales, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de que surjan los celos, especialmente cuando ya hay inseguridades en la relación o hay un acercamiento inmaduro desde lo afectivo. Las redes sociales pueden amplificar, por ejemplo, los celos que puede haber en la relación. Y entonces, ¿por qué tal persona te hace un comentario? ¿Por qué no la bloqueas? ¿Por qué te dio like? ¿Por qué le diste like? Si hay una situación de inmadurez afectiva, las redes sociales pueden amplificar esa situación de inmadurez. También lo que decíamos o lo que hablábamos antes, ¿no? De una comparación con otros y comparar mi relación con lo que los otros muestran, sin la consideración de que lo que las otras personas muestran en sus redes sociales no agota lo que las otras personas son. Y no puede verse muy bien en las redes sociales. Y de hecho pasa. No necesariamente una relación perfecta, entre comillas, en redes sociales es perfecta en la vida real. Una vida perfecta en las redes sociales no necesariamente es una vida perfecta en la vida real. Lo que decíamos también, si es que hay deseos de tener niveles de exposición diferentes, uno quiere más privacidad y el otro no, puede también el uso de las redes sociales en la relación generar tensión. Y puede ser también un medio para obtener likes de manera personal. Es como, no sé si han visto alguna vez alguno de esos, bueno, vi alguna vez un video de una pareja de enamorados que querían tomarse una foto, tipo tirados en el pasto. Y claro, entonces ella levanta la mano, están los como de cabeza con cabeza, sonriendo, pero el tipo, o sea, sonreía, pero sonreía con dolor porque los ojos, o sea, el sol le cegaba los ojos. Y ella le decía, pero pongo una cara bonita, no puedo por el sol. Pero hace el esfuerzo, claro, ella abría todos los ojos, se estaba quemando los ojos, pero para salir en la foto, su enamorado no podía, o sea, pero más allá de esto le importaba más que salga bien en la foto que el bienestar de su enamorado en ese contexto. Claro, puede ser también un medio para obtener likes de manera personal. Pero bueno, más allá de esto, me gustaría plantear para terminar cuatro consejos respecto del uso de las redes sociales y después vamos a conversar un poco sobre esto. Primer consejo que me parece importante es que la premisa del uso de las redes sociales debe ser la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la adecuación entre el intelecto y la realidad. Hay verdad cuando lo que digo y pienso y en consecuencia pienso se corresponde con la realidad. O llevado esto a las redes sociales, hay verdad cuando muestro lo que soy, no algo diferente de lo que soy. Una primera premisa entonces para el uso de las redes sociales es la verdad. Me ha pasado de estar con alguien en un viaje y ver que esa persona le estaba pasando realmente mal. En ese viaje tenemos que subir un cerro, llegamos al cerro, la persona quejándose todo el día, la persona se saca una foto en la punta del cerro, ¿no? Estaba lloviendo, o sea, era un tema, o sea, realmente físicamente extenuante. Y claro, la persona sube su foto a las redes sociales y pone el mejor viaje de mi vida. Claro, yo que había visto, qué es lo que había pasado, y dije, bueno, ¿qué fue, no? Creo que una premisa es la verdad en las redes sociales. Una segunda premisa es buscar vivir para mí y no para otros. Vivir buscando likes, vivir buscando agradar a otros, en última instancia me termina esclavizando respecto de los otros. Voy a un lugar pensando en la foto que me voy a sacar para tener más likes o mejores comentarios. En última instancia, no estoy viviendo para mí. Sale el último challenge, el último trend. Tengo que hacerlo para ganar la mayor cantidad de likes. Y entonces dejo de hacer las cosas que yo quiero hacer o las cosas que me hacen sentir más pleno por hacer las cosas que creo que tengo que hacer para que los otros aprecien más o me aprecien más en mis redes sociales. Termino esclavizándome en última instancia, termino perdiendo libertad. Seguramente han visto en redes sociales en esto de Black Lives Matter en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, bueno, protestas en Estados Unidos, la gente iba a las protestas, se sacaba una selfie y después se iba, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque vivo para las redes sociales. Una tercera, entonces, primera premisa, buscar la verdad. Segunda premisa, vivir para mí, no para otros. Tercera premisa, reconocer que las redes sociales son incapaces de mostrar toda la verdad. Es decir, yo no soy la imagen que proyecto en las redes sociales. Lo que puedo poner en las redes sociales no va a agotar lo que yo soy. Y entonces los comentarios que se hacen respecto de esta foto que he subido o este video que he hecho, no es un comentario que se hace sobre mí, para bien o para mal. Los likes o los comentarios positivos no me hacen a mí ser una mejor persona. Y las críticas o los comentarios negativos no hacen que yo pierda mi valor. Porque eso que yo muestro en las redes sociales no agota lo que yo soy. Yo soy mucho más de lo que muestro en ese contexto. Y en la misma medida, lo que otros muestran no agota lo que las otras personas son. Entonces, por más que la otra persona aparentemente tenga una vida perfecta y yo admire a esa persona por eso, en realidad, eso que yo veo de la otra persona no es toda su vida. Yo no sé qué es lo que pasa realmente con esa persona. Entonces sería para mí un error idealizar al otro simplemente por lo que veo. Porque en última instancia puede pasar que el otro esté armando un personaje en las redes sociales y pasa mucho. Entonces, tercera premisa, tercera consideración, las redes sociales no muestran toda la verdad. Y una cuarta, última, tener más seguidores o tener más likes no me hace una mejor persona. Y en realidad no afecta en absoluto mi valor, no afecta lo que soy. Como decíamos, está el yo valgo por lo que soy, valgo por lo que hago, valgo por lo que tengo y valgo por lo que los otros piensan de mí. Mientras más lejos estoy del valgo por lo que soy, más alejado realmente estoy de algo o de un criterio en función al cual pueda realmente ser valorado por algo que toca a mi persona. Porque lo que hago me toca en cierto sentido, pero no tanto como lo que soy. Lo que tengo está vinculado a mí, pero de una forma más lejana, más distante respecto de lo que hago. Y lo que los otros piensan de mí es la forma más alejada de encontrar valor en algo que yo soy realmente. Y entonces, tener en cuenta que pretender encontrar valor en lo que los otros piensan de mí o en lo que las redes sociales presentan, termina en realidad alejándome probablemente de una búsqueda de valor por lo que yo realmente soy, que es donde debería encontrar mi valor.